Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo, la tertulia de Telepriego, que ya saben que también pueden escucharla todos los jueves en la radio. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, a las que nos pueden hacer llegar aquellos temas que nuestros comentaristas, nuestros analistas de la actualidad quieren que debatan y que analicen aquí en esta cita semanal con esa actualidad de Priego, la comarca y el mundo. Y hablando del mundo y hablando del gobierno, que ya estaba mi querido Paco nervioso, las navidades siempre son muy curiosas a nivel informativo, porque ya saben que hay varios días en los que prácticamente no hay noticias. Y claro, cuando llega algo parecido a una noticia, pues eso le sacan una punta brutal. Pues estas navidades hemos tenido la desgracia, aquellos que vivimos de contar cosas, de asistir a un clarísimo ejemplo de lo que ha sido una fake news, un bulo con palabras mayúsculas que se ha sobredimensionado de una manera tan brutal que ha dado las consecuencias que ha dado, copando titulares de prácticamente todos los informativos, todas las cabeceras, todos los rotativos a nivel nacional, regional, provincial, con protagonistas, y el protagonista nada más y nada menos que un ministro al que se le han puesto en la boca la traducción de algo que él, evidentemente, si ustedes leen la entrevista íntegra, traducida al español, por supuesto, porque el que le habla de inglés ni papa, traducida al español en The Guardian, verán que el ministro en absoluto dijo lo que se le ha atribuido que dijo. Luego, para colmo, salieron los socios del gobierno, el Partido Socialista en concreto, presidente, metiendo la pata, a nuestro modesto entender, y ya se montó la marimorena. Pregunta hablando del gobierno, y empiezo por mi querido Paco. ¿Qué te ha parecido todo lo que se ha montado con una de esas cosas tan bonitas como una fake news y que no han dejado títere con cabeza?
Yo estoy... Me rasgo las vestiduras ya. Yo estoy increíblemente cabreado, sobre todo porque ha sido una deslealtad por parte de los socios del gobierno. Yo es que creo que el Partido Socialista ahora, y me duele mucho decirlo, porque es un partido al que yo he querido siempre, lo he votado y lo he respetado, ¿no? El Partido Socialista se cree que ellos son los únicos que están ahí. Y ahí hay otros cuatro ministros más que, por desgracia o por suerte, son de izquierda. Y buscan el bien social y los beneficios para la gente, y que la sanidad sea pública y que haya inversiones. Y este hombre ha ido a comentar algo que a España lo han denunciado en Europa por ese tipo de fabricación de las macrogranjas y los cultivos intensivos. No solo en el olivar, lo tenemos también, que hemos hablado hace poco. Estuve yo hablando de mi programa con el de Asaja y no se decía nada. Y Asaja es el primero que han estado pidiendo, perdón, a UPA ha sido los primeros que han estado pidiendo que aquello había que quitarlo. Y ahora, sin embargo, se ponen a criticar a Garzón porque el hombre ha dicho que ese tipo de productos no es bueno para la alimentación. No está diciendo nada más que la verdad, ¿no? Que no tiene la misma calidad que tiene un animal, que está tratado con nobleza, que está criado en libertad.
Agricultura extensiva, ganadería extensiva.
Que es lo que tiene que hacer. Y eso hay muchísimos miles de agricultores que saben perfectamente que lo que ha dicho este hombre es la verdad. Lo que yo no entiendo es cómo se han puesto todos como locos. Si este hombre no ha dicho que los productos españoles son malos, ni que no sirven para nada. Aparte que él puede decir lo que quiera, fuera de aquí de España, ¿no? Pero como ministro no puede decir eso.
Fuera sigue siendo ministro.
Pero por eso digo, como ministro no lo va a decir.
Lo que pasa es que aquí se ha hecho una interpretación un poco burda de las declaraciones.
Esto ha sido precisamente, según he estado yo leyendo y averiguando, la historia, esto fue antes de la Navidad, fue hace 15 o 20 días. Entonces lo han cogido uno de los industriales más importantes que se dedican a ese tipo de macro granjas de esas, grandísimos, los tienen todos encajonados, y lo han sacado de contexto y se lo han pasado precisamente a los que se inventan los bulos, a la cabeza mediática, a esos que se inventan, sobre todo si el ministro es comunista y es del gobierno español. Entonces más todavía, eso hay que machacarlo, y se han entrado todos al trapo, pero se van a retratar todos. Todos se van a retratar. Y yo de aquí le digo al Partido Socialista, os voy a castigar, no os voy a votar hasta que no pasen 4 años. Porque lo que le habéis hecho a vuestro compañero es una auténtica vergüenza. Y me siento avergonzado de haber apoyado durante tantos años. Y desde este momento me retiro de apoyar al Partido Socialista. Lo digo ya públicamente.
Esto está grabado. Juan Carlos, ¿qué te parece?
No lo voto más, en ningún sitio.
Todo lo que se ha montado con estas declaraciones, con las interpretaciones, lo que han dicho uno, lo que han dicho otro.
Bueno, aquí estamos acostumbrados a que todo se aprovecha para montar el pim pam pum, ¿no? Esto ha sido una cosa más, ¿no? Yo el análisis que hace Paco en parte lo comparto porque lo que ha dicho el ministro, personalmente además lo comparto, valga la redundancia, así que creo que la defensa que hace de la calidad de la ganadería, de la calidad de la carne que podamos comer, me parece absolutamente justificada. Además, como ministro de Consumo, es decir, que no, porque hoy ahora sale el ministro de Alimentación, de Agricultura, sí. que dice que alimentación es suyo. No, pero es que el consumo también es competencia de quien produce eso que vamos a consumir, ¿no? Entonces, que un ministro de Consumo opine y diga con buen criterio lo que ha dicho, a mí me parece absolutamente razonable, respetable y digno de elogio. Yo, para mí, ya digo, lo comparto. Pero luego está la otra parte, es decir, hoy día y ya en España, por desgracia, vivimos, y lo hemos comentado aquí alguna vez, en una situación de crispación continua, ¿no? Y cualquier desliz se aprovecha, que en este caso no es desliz, es malintencionado, pero bueno, se aprovecha para ir con toda la artillería por el contrario, ¿no? Ahora, para colmo, hay unas elecciones en Castilla y León dentro de unas semanas. Castilla y León, la ganadería tiene mucha importancia. Pues ya está, salen los partidos de la oposición a criticar que están en contra de los ganaderos, cuando nada de eso ha dicho el ministro, nada.
Y pidiendo la dimisión del ministro.
Exactamente, pidiendo la dimisión y que lo excomulguen prácticamente. O sea, la reprobación absoluta, inmediata y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, es lo que digo, se aprovecha para crispar más, ¿no? Pero en el fondo yo creo que los ciudadanos, si fuéramos un poquito, pensáramos, que es lo que se pide de un ciudadano, que piense, pues tendríamos que pensar, insisto, en qué es lo que ha dicho y el sentido de lo que ha dicho y si tiene razón en lo que ha dicho, porque todo es discutible y todo es opinable, pero si a ti te argumentan y además los datos son los que son, es decir, la agricultura y la ganadería, pero en este caso la ganadería intensiva, ¿vale? Tiene una cantidad de problemas de contaminación, de contra el medio ambiente, contra el maltrato animal, un montón de historias que todos conocemos y que los estudios ahí lo ponen sobre la mesa, ¿no? Por el contra, la ganadería extensiva, y yo he leído estos días manifestaciones de muchos ganaderos que viven de su ganadería extensiva y con una calidad en sus productos inmejorable, que eso es lo que de verdad a lo que tenemos que ir. Leía también hoy una cosa muy interesante, es decir, hay muchos ganaderos, hablaba en concreto de Holanda, que están trayendo a sus animales a engordar a España, ¿vale? A las granjas intensivas para que esos purines y toda esa contaminación se quede aquí y están contaminando acuíferos.
Iba yo a eso.
Entonces, y luego termino. Es curioso lo que ha pasado en Daimiel. Y eso no sé si todo el mundo se ha enterado, pero yo lo voy a poner sobre la mesa porque me parece muy importante. En Daimiel gobierna el Partido Popular, ¿vale? Y han prohibido la instalación de macrogranjas precisamente porque contaminan el acuífero. Y las tablas de Daimiel ya sabemos el valor ecológico y turístico que tienen. El Partido Popular, que gobierna con mayoría en Daimiel, ha sido capaz, y yo lo alabo absolutamente, de negarse a que se instalen macrogranjas en su término municipal. Por consiguiente, son conscientes de los perjuicios que ese tipo de instalaciones tienen para el medio ambiente, pero también por el tema de cómo se alimenta y se cuidan esos animales. Por lo tanto, yo creo que es un debate que no tendría que haberse producido, simplemente ahí están los hechos. Y coincido con Paco en que, en este caso, la parte socialista del gobierno ha sido tibia, se ha alineado, pero yo entiendo que ha sido por un tema estrictamente electoral, ¿eh? Porque hay elecciones en Castilla y León y no pueden hacer otra cosa. No pueden en el sentido de perder votos, ¿no?
Sí, pues sí, vale, sí. Morir con honra que vivir con...
Sí, y comparto contigo, Paco, pero tú sabes que aquí los intereses electorales son los que son. Pero, insisto, la actitud del gobierno me ha parecido, de la parte socialista, me ha parecido penosa, no lo digo otra cosa, sí.
Rafael, otro episodio de Garzón como protagonista. En este caso, protagonista de un bulo que se ha sobredimensionado. Curiosamente, cuando han empezado la pre-campaña en Castilla, claro. En Castilla y León, que es curioso.
Pero esto es un problema de oportunidad. De todas formas, el desgaste va a ser, es imprevisible, las mentiras no pueden en política durar más allá de unos 12 a 14 meses, siendo posibles las gordas y las buenas campañas mentirosas solamente los últimos 15 días de campaña, ¿no? Porque estas mentiras se van a caer poco a poco, es decir, desprestigian al mentiroso. El mentiroso en política tiene las patas muy cortas. El concepto de oportunidad es el que han desarrollado, que podía haber sido esto. Garzón es muy vulnerable, ¿no? Porque Garzón es de los que no debe de tener mucha interacción con el resto de los ministerios que coordinan la gente a 2030, agricultura, por ejemplo, el tema territorial. Es uno de los ministros más vulnerables, pero pertenece a un grupo, digamos, que en este momento pues tenía que quitársele de alguna forma la primera página de los medios de comunicación. Hay que pensar que lo que los populares prometían, por ejemplo, en empleo, prometían en 2 años, pues lo ha cumplido la ministra de Trabajo, que pertenece al grupo de donde está Garzón, en 8 meses, 8 o 9 meses. Lo que era un seguro e imposible, ¿no?, que patronal, sindicatos y tal se pusieran de acuerdo para contrarrestar el andamiaje que hizo Rajoy para eliminar todos los derechos de los trabajadores, pues se ha puesto hasta la Iglesia Católica se ha puesto a favor del tema. Por lo tanto, íbamos a terminar un año con unos titulares que no podía consentir, por supuesto, la derecha y los neofascistas que sujetan muchos gobiernos de esta derecha, y mucho menos aquellos que ya tumbaron o intentaron tumbar 2 veces y que echaron de las Cortes a Sánchez, como es Pagé o el Maño, ¿no? Es decir, hay que pensar que a mí lo que me ha extrañado es que no haya salido Vara. Me ha extrañado, ¿no? El grupo este, de anti-anti, del propio Partido Socialista. La respuesta de Sánchez me parece que ha sido ambigua, ha perdido la oportunidad de liderazgo.
Lamentable.
Ha perdido la oportunidad de liderazgo dentro de su partido. Y dentro del gobierno. Creo que Sánchez ahí ha perdido una oportunidad de liderazgo que se lo debería de hacer pensar, porque ya no está el Iván este que tenía, el talibán redondo, no sé, llamaba aquel, ¿no?, que tenía allí de asesor. Ahora parece que el asesor era algo mejor, ¿no? Y desde luego, en el caso de nuestro paisano, el ministro de Agricultura, pues en vez de quejarse de la intromisión, podía haber hecho equipo. Y a ver, porque lo que realmente se va a tener que llevar a cabo son las normativas europeas para que no nos sigan multando precisamente por no cumplirlas, que es a lo que nos lleva. Y esto, por eso, es una cuestión de oportunidad. No hacía falta que Garzón dijera nada. Simplemente lo que hacía falta es que no hubiera tan buenas noticias en los titulares y si no se hubiera creado esto. Pues bueno, se intentó crear también, por ejemplo, lo del valor de la casa de no sé quién, pero no funcionó. Esta gentuza están continuamente ideando algo que pueda ocupar el espacio mediático y taponar el sentido crítico de la población. Pues, por lo tanto, yo tampoco la conozco más caso.
Ha sido una auténtica cortina de humo, efectivamente, lo que se ha generado ha sido brutal.
Tiraban un poquito de hemeroteca y se acordaban de Cañete cuando era ministro de Agricultura, que también defendió este tipo de cosas. Pero nadie se acuerda de eso.
Bueno, pues las macrogranjas, interesantísimo. Si tienen un poquito de tiempo, que lean, porque este que le habla lleva prácticamente una semana viendo reportajes, leyendo, y la verdad que la zona de Soria, la zona de Castilla y León sobre todo, la normativa municipal, y eso sí que es curioso, es la que autoriza a una explotación de estas características su instalación o no. Y sobre todo lo que es espectacular, lo que contaminan los famosos purines, los excrementos de cerdos. En el caso de los cerdos es impresionante la contaminación que genera este tipo de animal, que por otra parte, y ya el dato curiosísimo, España lidera en Europa la producción de porcino y casi el 40% se exporta a China. Es curioso, son grandes conglomerados de la industria cárnica los que controlan precisamente estas macrogranjas, y yo no sé qué pasaría en Priego si alguna de estas empresas decidiera venirse por aquí. No es una zona muy ganadera, pero precisamente eligen zona desfavorecida, eligen el famoso término de la España vaciada. Exactamente, exactamente.
Perdón, el argumento de rellenar la España vaciada, yo leía hoy una reflexión de una persona, de una ganadera, una mujer además, que decía que no necesitan más cerdos, necesitan más niños. Y niños no se llevan, los cerdos, esos cerdos que llevan allí por miles, hacinados y en esa condición y contaminando los acuíferos, esos no son, lo que necesitan son niños, es decir, que se ofrezcan otro tipo de alternativas. Lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses, esos intereses de los lobbies cárnicos que tú hablas, son, es muy interesante seguirlos, ¿no? A ver,
sí, eso, a ver eso, por eso dónde van, ¿no? De las eléctricas y de todo esto.
El dato que yo decía antes, a mí me ha dejado perplejo, no sabía qué pasaba, pero que vengan cerdos de otros países, por ejemplo de Holanda, que allí está prohibido el tema, y los traigan aquí para engordarlos, que nos contamine y que nos quedamos tan panchos. Es que me parece de verdad que somos.
Por eso están en contra de la trazabilidad, claro, están en contra, claro, por ejemplo, de apoyar financieramente la dehesa. Uno de los ataques, y tengo que decirlo porque ya terminó la temporada, ¿no? Entonces, uno de los ataques que tiene la ganadería del toro bravo es precisamente de estos que quieren esos territorios para hacer el superintensivo de la ganadería. Es uno de los grandes ataques que tiene precisamente la crianza del toro bravo, que además va muy compaginada, eso no hay nada más que ver el campo charro, para comprobar lo estable que es el campo charro. Hay muy pocas macrogranjas, y por no decir ninguna, en todo el campo charro, y sin embargo hay mucha ganadería de bravo junto con charolé o incluso con retinto. De hecho, la parte norte de Cáceres y el sur de Salamanca pues tiene la mejor escuela de mayorales que hay en España, ¿no? Con lo que esa parte, que es la de una ganadería extensiva, equilibrada y de altísimo valor, no solamente ecológico, sino como tal, como carne, como solomillo, del que no bebes casi agua con él. Eso. Es decir, un solomillo que le puedes poner vino porque agua él no lleva.
Pero de todas formas, quería apuntar también que estos debates a mí me parecen muy interesantes, porque lo mismo que la agricultura superintensiva, la explotación, la sobreexplotación de los acuíferos para... es decir, que los ciudadanos como consumidores sí que tendríamos que muchas veces plantearnos qué comemos, de dónde viene lo que comemos, en qué condiciones.
Sí que con la cuestionamos, pero esto no.
Claro, no, pero todas esas cosas, yo insisto, a mí estos debates me gustan mucho porque realmente, y yo lo quiero llevar un paso más, es decir, como consumidor que yo soy, a mí me gusta saber qué como, en qué condiciones se ha criado el animal cuya carne me estoy comiendo, o cómo vive la gallina cuyo huevo me estoy comiendo, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y esos debates son los que deberían facilitarse como consecuencia de estas cosas, no otros. Y se lleva siempre al otro.
La granja de aves, de pollo.
Igual.
Están haciendo pollo en 35 días. Igual.
Y a 11 días. Este es un debate interesantísimo, y la verdad que desde que surgió este tema hemos estado leyendo y viendo vídeos, y la verdad que la cifra asusta. De hecho, había un proyecto de hace muy poquitos meses, precisamente para una macro granja que necesitaban, y las cifras, como digo, dan miedo, 11.000 cerdos diarios. 11.000 cerdos diarios. Imagínense, para criar 11.000 cerdos todos los días, la impresionante dimensión que tiene que tener la explotación en cuestión. Afectaba a tres localidades. Y claro, se han opuesto, un ayuntamiento decía que no, el alcalde decía en el reportaje que eso iba a ser riqueza para el pueblo, afortunadamente los otros dos alcaldes se negaron a la instalación de ese macro complejo ganadero. Bueno.
Nosotros aquí en la tertulia. Recuerdo que una vez estuvimos hablando del tema de la contaminación de las cabeceras.
Sí, sí, sí.
Hace ya años, ¿eh?
Otro efecto colateral.
Eso es. Y efectivamente, yo estuve. Yo sabía, porque esto es muy antiguo, esto es del 90 y tantos, ¿no? Precisamente en Castilla y León estaba muy interesado, los piensos Nanta. Era que entonces la propietaria era la British Petroleum, la empresa inglesa de hidrocarburos, y esto estaban muy, muy interesados en las macrogranjas de porcino. Después, a los pocos años, en la zona de Cuéllar, por ejemplo, también están las macrogranjas avícolas. Toda la provincia de Segovia es muy, muy problemática con el tema del porcino, sobre todo. Pero el problema lo volvemos a tener ya en superficie. Lo que son el plantón de fresa que luego se traslada a Huelva, la colza y el maíz y la remolacha para azúcar, se está abonando con purines de estas macrogranjas. Y esto hace que los acuíferos, su nivel de nitritos y sobre todo de arsénico, ya haya llegado a unos límites en los que muchísimos pueblos de Castilla y León tienen que recibir agua potable por cisterna porque la suya es venenosa directamente. Y esto no hay nada más que irse pues a la prensa local, ¿no? Con lo que detrás, pues sí, claro, también incluso el bulo es curioso que sale contra Garzón cuando realmente podía haber salido de que hay un cuñado muy interesado en macrogranjas, ¿no?
Bueno, pues el tema que ha sido actualidad en los últimos días y que teníamos que hablar es porque hablamos del gobierno de vez en cuando. Bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos a hablar de cultura, porque en Priego, aparte de esa cabalgata que dio que hablar lo más grande, solo yo me voy a quedar con la carita que se le veía a los niños de felicidad. Algunos, incluso con la mascarilla, veíamos esa sonrisa. Bueno, pues aparte, como digo, de la cabalgata, empezó el nuevo año con la inauguración de un evento que se tuvo que posponer el pasado año. Y cuando hablamos de arte contemporáneo, pues parece que se nos erizan los pelos. ¿Esto qué es? ¿Ahora qué vamos a ver? Y la verdad que yo los invitaría a que se diesen una vuelta por el Centro Cultural Los San Isidro, por la Sala 2 del Paisaje, que entrasen, que viesen la exposición, pero que la vean también en plan tranquilo, porque el arte contemporáneo también necesita comprenderlo, si tienen la posibilidad de coincidir allí con alguno de los jóvenes, que hay que darle oportunidad a los jóvenes, y encima de Priego, ¿qué están exponiendo? Pues le preguntan qué significa ese cuadro, qué no significa o qué ha intentado expresar. Como digo, muy interesante, Priego y la cultura. No sé si habéis tenido la ocasión de visitarla y qué os ha parecido el arte contemporáneo, porque la verdad que llama la atención. Rafael, ¿como becario fuiste o como público?
No, como público. Sí me ha interesado siempre en Priego. Además, si estás un poco atento, pues te puedes encontrar gente muy, muy interesante en el mundo del arte, y no solamente en el pictórico, en el audiovisual, sino incluso pues en el literario, todo lo que Priego en eso es un hervidero. Tenemos la suerte de que uno de los bachilleratos de arte es el Álvarez Cubero, tiene precisamente ese aula de ese aula o cómo se llama ese módulo, ¿no? La modalidad de bachillerato de arte, ¿no? Y incluso el bachillerato de arte. Y incluso uno de los compañeros de asociación, que es también un chaval joven, de Afopriego, en este caso, pues sus animaciones y tal lo hemos podido ver en Canal Sur, por ejemplo, ¿no? Y después, teniendo en cuenta que los super embuidos de barroco que hay, los arropados por el barroco que estamos, pues es refrescante ver de que hay personas que de vez en cuando no se dejan agobiar tanto e investigan sobre otras formas de expresión diferentes y además muy competitivas en el mundo artístico.
Pensar que la Fundación Botí, por ejemplo, pues colabora muchísimo, a su vez primo con la Fundación, porque aquí hay mucha valía y lo tenemos de antiguo. Yo cuando me encontré ya hace ya un montón de años a Francisco Alcalá, a Paco, ¿no? Trabajando sobre el olivo, sobre sus esculturas, digamos, de figurativo abstracto, ¿no?
Exactamente.
Bueno,
abstracto,
hace ya años, ¿eh? Sí. Eso como un ejemplo de alguien que ya está jubilado y que, sin embargo, ya en aquellos años iba de
esa... Era vanguardista.
Era vanguardia, ¿no? O
Cristóbal Povedano también.
O Cristóbal, fue un poco... tú todo el metaconstructivismo, sí. Pues... le debe a Cristóbal
yo me quedo alucinado, porque el otro día, hablando con Manolo Jiménez, me decía, hay demasiados pintores, a ver si hay más escultores que,
pues sí,
hay muchos pintores. Bueno,
lo hay. Juan Carlos, ¿lo has visto? ¿Qué te ha parecido?
Bueno,
es distinta, claro,
sí,
es distinta.
A eso iba, es que el arte contemporáneo tiene su aquel, hay que entenderlo, y yo... voy a ser muy sincero y muy honesto, como creo que intento ser siempre. Yo cuando he entrado me he quedado un poco descolocado, lo confieso, es decir, porque no entendía muy bien de qué se trataba, ¿no? Luego cuando pasa como en todo, porque el arte figurativo lo ves y ya está, pero y luego puedes entrar en el detalle, pero lo tienes, ¿no? El arte contemporáneo y el arte abstracto y el arte visual plástico, lo que son los montajes que hacen hoy día y tal. Si no lees lo que te explican o te lo explica alguien, y entonces sí llegas a entenderlo y puedes captar el sentido que tiene, ¿no? Y algo así me ha pasado. Yo cuando he entrado, pues no pude ir a la inauguración porque no estaba aquí. He ido a verlo, como digo, y bueno, cuando lees los paneles y captura el código QR y te da más información, tal, sí que se llega a entender, ¿no? Y sí que ves el sentido que tiene, por ejemplo, un montaje de tela, con bordados, con sonido, con tal, y dices, bueno, esto, si lo ves así, dices, uy, ¿esto qué es?, ¿no? Pero cuando lees lo que el artista te está diciendo que ha querido hacer, tiene otro sentido, ¿no? De hecho, el sábado hay una visita guiada a la que me he apuntado porque quiero que ellos me expliquen realmente qué sentido tiene aquello. Me pasó hace poco con una exposición de Deise Feijóo, a la que aprecio mucho, y de aquí les mando un saludo muy afectuoso, como digo, porque fui a ver su exposición, a mí me gusta cómo pinta, pero cuando ella nos explicó qué era cada cuadro, hasta qué punto abstrae el sentido del paisaje, tal, y te lo cuenta y dices, bueno, lo veo de otra manera, ¿no? Hay obra suya también y luego coincido en lo que dice Rafa, hay un bullir aquí de cultura y de innovación muy interesante, ¿no? Pero claro, el arte no siempre se entiende desde los parámetros en los que estamos acostumbrados a verlo, que esa es otra, ¿eh? Hay que educar a la vista y al oído para captar y para entender ciertas cosas, ¿no? Y pasa eso con el arte contemporáneo.
Los que nos gusta este mundillo, yo le recomendaría en Facebook hacerse amigos del Museo del Prado, porque ahí hacen unas visitas que son interesantísimas, duran muy poquito, pero nos ayudan un poco a entender tanto a grandes clásicos como a genios del arte contemporáneo. Y es lo que decía Juan Carlos, cuando ellos te lo explican, porque tuvimos la ocasión de entrevistarlo allí para la tele, pues dicen, mira, pues... Ahora sí que lo capto. La verdad que entrar a la sala, ver a las dos maniquíes o las dos bailarinas, te llama un poco la atención. Ver el montaje de fotografías todas relacionadas con una de las en forma de árbol, con una de las artistas que exponen, hasta que no lees y te metes, la verdad que cuesta un poco de trabajo. Y es verdad, yo no sé dónde va a terminar todo este bullir de arte que hay en Priego, pero algo bueno seguro que sí. Y Priego va a ser, se lleva hablando muchísimos siglos del arte y de la cultura prieguense, y toda esta nueva generación de jóvenes creadores, de nuevos creadores y de buenísimos creadores, porque en el montaje audiovisual tenemos a grandes máquinas, como se suele decir.
Además, yo lo que veo es una gran
diversidad, ¿no? Es decir, no hay, hay mucha creatividad, pero muy diversa también, ¿no? Y eso enriquece a una sociedad. Y yo en ese sentido creo que la sociedad preguense puede sentirse satisfecha de que haya no solo muchos y buenos artistas, sino muy variados, ¿no? Y esa creatividad, desde luego, creo que hay que promocionarla. Y eventos como este lo que hacen es ponerla en valor, ¿no? Porque, y que todos podamos conocerla, porque si no, muchas veces pasa desapercibida y no sabemos casi ni que existe, ¿no?
Pues ya sabes, Paquito, hasta enero tienes todo el mes para visitar.
No, me voy a confesar, no he ido, por circunstancias de trabajo y de tiempo, no he ido, pero me habéis puesto el gusanillo, voy a pasar a verlo. Evidentemente en Priego siempre ha habido una tendencia artística impresionante, ya no solo a la gente de aquí, que van saliendo nuevos artistas jóvenes y que tienen unas ideas espectaculares, muchas cosas, ¿no? Sino a través de los cursos que se han hecho siempre de paisajismo, de modelaje, de cultura, en el bronce cuando venía el amigo Venancio. O sea que en Priego siempre ha habido, y venía mucha gente de fuera de España, de Priego, de otro sitio, a Valencia, a Barcelona, y todo, venían aquí porque aquí eran aquellos veranos del mes de agosto con los cursos, aquello era un bullicio de gente, siempre veía gente en el Paseo de Colombia, en la Villa, en el Adarme, pintando, haciendo todas estas cosas, ¿no? No he ido a verlo, evidentemente. Yo si entro me pasaría como vosotros, me lo tienen que explicar, porque yo entiendo muchas veces las cosas a través de la música o de la lectura, ¿no? Pero la arte plástica tiene que ser algo que me impresione mucho para yo poder meterme dentro de la obra, ¿no? Y para eso lo mejor es que ellos mismos te lo expliquen. Si tiene ese código QR, pues te puede ayudar un poco a... Yo les recomendamos a la gente que vayan y lo vean, ¿no? Porque además
eso por supuesto, por supuesto.
Son nuestros chavales y chavalas de Priego, ¿no?
Efectivamente.
Que son...
El hilo precisamente conductor de esto es la comunicación. Casi todas las conferencias, los cursos, los encuentros sobre el mundo del arte que ha habido en Priego el último año, casi todos han coincidido en el tema de la comunicación emocional. Yo el otro día estuve encerrado con don Ramón, el párroco de Carmen Mercedes, en este caso en Las Mercedes, haciendo fotografías para mandarlas al Centro de Restauración de Arte del Museo del Prado.
Con Amelia.
Porque están muy interesados. Muy interesados en ese barroco tan especial que tenemos en la Iglesia de las Mercedes. Por eso decía que es que, claro, nosotros estamos tan arropados, las calles son tan bellas, los edificios tienen tantísimo gusto en su composición, que me supongo que nos pasa lo mismo que al conserje del Museo del Prado, ¿no? Pues que estamos acostumbrados a estar rodeados de belleza. Y realmente la belleza, esa emoción la recibimos y se percibe. Pero también es cierto que incluso la belleza se tiene que saber comunicar y comunicar muy bien. Y esa es la parte que, por suerte, por ejemplo, yo accedo a casi todo lo que se produce en Priego, accedo a través de Telepriego, porque por las agendas puedes ir a uno, pero tienes luego que visionar tres fuera, ¿no? Y la verdad es que una de las cosas que sería importante, el museo, por ejemplo, el tema de los anusidos lo está haciendo, desde mi punto de vista, muy bien, el patronato Alcalá Zamora con respecto a las investigaciones también, incluso cediendo espacios artísticos para producir arte dentro, pero ciertamente echo de menos algo que ahora está produciéndose, como son las visitas guiadas y explicadas, esa parte de las inauguraciones en la que no se corta solamente la cinta, sino que después nos quedamos a echar un rato pues con los artistas que exponen. Esa parte creo que se debe de seguir potenciando, porque es necesario, la cultura es necesario también explicarla. No solamente es una emoción así directa.
Yo lo de la visita guiada, ya he ido a varias en Lozano City concretamente, y todas las que he ido me han gustado mucho, porque tú ves una obra y si te la explican le captan más cosas. Voy, por ejemplo, he hablado de Daisy y Feijóo, que fue muy interesante, pero Manolo Jiménez también. Es decir, tú ves mucho adarve pintado, pero cuando él te explica lo que significa cada serie, momento, los colores, las tonalidades, por qué ha utilizado determinada técnica.
Incluso la evolución.
Claro, entonces es totalmente diferente. Totalmente. Entonces entiendes mucho mejor lo que estás viendo y además de boca del artista, qué mejor que un artista para que te cuente qué ha querido decir con esa obra, ¿no? Y luego hay un tema que a mí me gusta mucho de esta exposición de Nemo que estamos hablando, porque es que los montajes audiovisuales. Hoy día la imagen lo es todo, ¿no? Pero hay montajes audiovisuales que realmente hay uno concretamente ahí puesto que me ha encantado la calidad de la imagen y el sentido plástico de la imagen, ¿no? No he entendido muy bien, y eso quiero que me lo expliquen, porque parece ser que se trata de un programa informático que traduce en imágenes un texto, que eso quiero que me lo expliquen. Pero ya las imágenes de por sí son preciosas, son una preciosidad, una maravilla, ¿no? Entonces, esa creatividad, esa, como decía, esa pluralidad de cosas me parece muy enriquecedora, ¿no?
Antes de que se me vaya, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que también, no está en el diario y sin embargo vas picando y te das cuenta, es la cantidad de artistas de Priego que obtienen premios continuamente fuera. Por ejemplo, el Cedar Rico, el Accesi, que sería como el tercer premio internacional de la Fundación Cedar Rico, pues se le ha dado a Pedro Rojas, ¿no? En el caso de la poesía, bueno, pues ahí tenemos varios poetas. Manolo Molina, pues está continuamente saliendo en periódicos, en revistas. Chelo Aguayo está escribiendo artículos en diarios de Murcia. Tenemos aquí el amigo, que hay que meterse en su blog para darse cuenta lo puesto que está, ¿no?
Maricruz
también. Es decir, que es que el empleo para cuando cuentas que hay nada, que no llegan a 30.000 habitantes, ¿no? Y tiene esta efervescencia, la verdad es que deberíamos de tener una especie de lista de la gente que recibe el premio por todo el territorio y salen revistas internacionales, por ejemplo, Antonio Ruiz Aguilera, el Toto, ¿no? Pues tiene fotografías editadas en revistas internacionales. Es decir, que es que en el mundillo que yo me muevo, en este caso, que sería la plástica y la fotografía, pues conozco no solamente un ejemplo, sino varios ejemplos importantes, ¿no? Y bueno, me parece que coge casi todas las disciplinas.
Rafael es que se...
Esto sí que es disciplinado.
Rafael se emociona hablando de fotografía. Lo dicho, todo el mes de enero, Sala 2 del Paisaje, que se va a solapar a partir del día 21 con ese 150 aniversario que se va a celebrar del nacimiento de Adolfo Lozano Sidro, del que ya hablaremos, porque aquí se está preparando una exposición de muchísimo peso que se va a celebrar en Córdoba, precisamente pues para dar a conocer a nuestro insigne pintor. Y ya terminamos con una felicitación, porque no todos los días inscriben un evento, un acto cultural relacionado con el mundo cofrade dentro de lo que es el patrimonio inmaterial. Desde este jueves, que se celebraba el Consejo de Gobierno de la Junta, nuestro querido prendimiento ha pasado a ser bien de interés cultural. Yo sé que esta noticia hay determinados sectores que ni le viene ni le va. Para los que somos cofrades y para los prieguenses y para los que amamos la cultura y las tradiciones, es casi un hito conseguir que este tipo de manifestaciones pues ya sea considerado como patrimonio inmaterial. Y la verdad que es un logro. La enhorabuena, por supuesto, al trabajo que han realizado en la Hermandad de la Columna para conseguirlo y, por supuesto, Cristina Casanueva, que ha tenido también un papel determinante en esa Consejería de Cultura, empujándole un poquito al expediente. Bueno, pues dicho queda, deber de columnario, por eso.
Pero esa tradición...
los que a lo mejor tú eres mucho más cofrade y lo valoras más, pero yo incluso como ciudadano, aunque no lo fuera cofrade, pero valorar algo que es de la tradición oral y religiosa de nuestro pueblo me parece que es muy importante. Y tú lo calificas de hito y yo me sumo a esa calificación porque realmente creo que es un hito, que algo así que muchas veces pasa desapercibido porque nos fijamos más en las procesiones, en las imágenes estas, pero esa tradición oral y esa representación que se hace de esa efeméride de lo que es el prendimiento me parece que es una cosa muy interesante para Priego.
Bueno, pues inscrito en el catálogo general del patrimonio histórico como bien de interés cultural. Lo dicho, enhorabuena a la hermandad y a todos los que han participado a lo largo de estos más de tres siglos. Aquí tenemos un actor del prendimiento y a un columnario de pro. Y otro columnario de pro, pero tú has participado en el prendimiento. Rafael, Paco, Juan Carlos, gracias por empezar el año compartiendo nuevamente vuestros comentarios y opiniones. Muchas gracias. Y a todos ustedes los emplazamos a una nueva entrega del Paseillo. Ya les recordamos, nos pueden escuchar también los jueves en la radio. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.